vamos a empezar ahora con el cuento de las parejas. Vamos a hablar de estas etapas que viven las parejas. ¿Cómo es que, pues como dicen por ahí, empieza con mucho brío y acaba con desvarío? Hoy vamos a saber por qué y qué sucede. Y bueno, pues arrancando tema, vamos a hablar el día de hoy de las etapas en la pareja. La más bonita, creo yo, es la primera. O al menos es la más encantadora.
Sí, es la más bonita, de alguna manera se siente muy bonito. De hecho, yo creo que mucha gente se queda adicto a esa etapa que es el enamoramiento. La cosa ahí es que primero esa etapa va a acabar, porque el enamoramiento se acaba. ¡Oh, qué desilusión!
Ya sé.
Pero yo creo que está muy bien que se acabe, porque el enamoramiento es una fantasía. Cuando yo estoy en el enamoramiento, realmente no veo a la persona como es en realidad. Lo que yo hago es que me la imagino. Hay un autor que a mí me gusta mucho, Hendrix, que él habla de que en ese momento lo que hacemos es una imago, como una, me imagino yo que es como una imagen mágica de la pareja. Esta imagen mágica tiene que ver con asuntos inconclusos, tiene que ver con mis polaridades, tiene que ver con esta idea de que yo quiero, digamos que yo les digo que es como regresar al paraíso. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos en el vientre de mamá, pues no nos hace falta nada. Tenemos comidita, no tenemos frío, no tenemos calor, estamos en el paraíso. Uh-huh. Una vez que nacemos, nosotros pues llegamos que a un lugar que no es propiamente el paraíso. Entonces, no sé por qué tenemos como la idea mágica de que mi pareja me va a regresar al paraíso. Y pues si el paraíso era el vientre de mamá, ¿saben cuándo vamos a regresar al paraíso? La mala noticia es que no vamos a regresar nunca, nunca. Y entonces, muchas veces nos casamos con esa idea o nos unimos en pareja con esa idea, ese regreso al paraíso. Fíjense que últimamente, y eso sí ha sido como que últimamente lo he pensado también, que además cuando estamos dentro del vientre de mamá, sentimos una profunda conexión, no solamente con mamá, sino de alguna manera con el universo entero. Sí, porque el niño no diferencia muy bien, este soy yo, esto ya no soy yo. Y entonces, esa conexión también creo que es un anhelo que tenemos toda la vida. Como que siempre tenemos ese anhelo de conexión. Entonces, de alguna manera, pensamos que con la pareja, ya, nos vamos a sentir completitos. Pero, pues nos podremos sentir completitos en algún momento, como realmente nos pasa cuando hacemos una conexión profunda casi con cualquier persona. Uh-huh. Sin embargo, son momentos, no va a ser un estado así de... Bueno, finalmente, pues es que ponemos en la pareja unas expectativas muy altas. Y entonces, pero sí es un momento en que se siente muy bonito, seguramente todos han sentido un enamoramiento en algún momento, es cuando sientes aquí maripositas en el estómago, que todo te parece muy bien, que te sientes de muy buen humor, o sea, todo nos brilla, ¿no? Hasta los ojitos nos brillan. Y lo que pasa también en esta etapa que muchas veces nos vamos alejando, ¿sí? Porque hay un pensamiento muy intrusivo, que yo también digo eso, pues está bien un ratito, pero imagínate si fuera toda la vida. ¿A qué me refiero con un pensamiento intrusivo? Pues es que estoy casi casi pensando en la pareja las 24 horas al día, ¿sí? Y quiero tener a la pareja 24 horas al día. Entonces, como que no seríamos muy funcionales si viviéramos en un enamoramiento eterno. Aparte del, yo me imagino que habría un desgaste muy fuerte porque hay una bomba de hormonas ahí
trabajando,
¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la etapa del enamoramiento. Muchas veces confundimos nosotros y pensamos que ese enamoramiento es el amor. Ese no es el amor. Eso es simplemente, les decía yo, una fantasía que es enamoramiento. En esta etapa hay una ceguera bastante... bastante obvia, ¿no? ¿A qué me refiero? Que las diferencias yo casi no las veo, ¿no? Y entonces, ay, ¿qué, de qué quieres tu helado, mi amor? No, pues, de lo que tú quieras. Ay, es que a mí me gusta de limón. Ay, a mí también. Y acá por dentro, ay, no, a mí me gusta de fresa. Pero en ese momento yo trato de que las diferencias no sean tantas. Y cuando veo las diferencias en mi pareja, también como que las minimizo, las hago pequeñitas, ¿no? Así sean como de que él quiere tener un hijo o no quiere tener hijos y yo quiero tener 10, pero como que en ese momento pensamos que no es importante. Yo
luego lo negociamos,
luego yo lo voy a convencer, ¿no?
Ajá.
Y entonces esa es la etapa del enamoramiento, ¿sí?
También tiene que ver, creo, Silvia, con nuestras necesidades y en qué momento nos enganchamos con esa persona.
Sí.
Y también, pues, qué cualidades le pongo que no tiene.
Que no las tiene.
Que no las tiene, yo se las pongo.
O las tiene pequeñitas.
Ajá.
Nosotros, muchas veces nos vamos acercando a las personas por nuestras necesidades. De repente, algunas parejas o algunas personas que nos están escuchando tal vez piensan, ay, es que a mí me tocan puros hombres, no sé, violentos. Ay, no, es que a mí me tocan puras mujeres
controladoras.
No, no nos tocan. Nosotros elegimos. Y elegimos porque sí, tienes tu razón. Nosotros vamos a elegir de acuerdo a este mago que tenemos. Primero, una de las cosas importantes que están formando este imago son los asuntos infantiles. Es decir, ojo, yo sé que a muchas personas no les va a gustar esto, pero nosotros tendemos a elegir a alguien que se parece a papá o a mamá. O a veces también si hay otras figuras adultas muy fuertes en la infancia, a lo mejor pues yo pasé más tiempo con mi abuelo, o pasé más tiempo incluso con la nana, pues a lo mejor voy a elegir a alguien que se parezca a mi cuidador, ¿sí? Entonces, eso al inicio no se nota. A lo mejor yo no me doy cuenta. Precisamente Hendrix tiene una escena que se me hace muy simpática, que él dice que cuando conoció a su primera mujer, dice, estaba ella agachada en la playa, entonces yo la veo por atrás. Dice, pero desde el instante que la vi, sentí como que la conocía de toda la vida. Y luego dice, pues sí, es que lo conocemos de toda la vida, porque finalmente es la imagen de nuestro cuidador la que estamos viendo.
Muy bien, pues estábamos hablando acerca de esta etapa del enamoramiento. Aquí tras bambalinas le decía yo, pues por eso se llaman novios, porque no vio lo que tenía enfrente.
Y yo le decía que es enamoramiento porque es enamor-miento.
¿Qué tal?
Pero aquí es bien importante entender que eso no es el amor, porque muchas veces, Rosy, se acaba esta etapa de enamoramiento y entonces pensamos, se me acabó el amor. Uh-huh. Y yo digo, no, espérame, el amor ni siquiera había empezado.
Uh-huh.
El amor se da con la convivencia. O sea, para que haya amor verdaderamente necesita ya haber una convivencia más continua, necesita haber ya una relación más del día a día, ¿no?
Uh-huh.
Y en el enamoramiento, ¿no? Pues a veces nos vemos un ratito, incluso hay quien nada más se ve los fines de semana, o si está lejos, pues peor tantito cada 15 días.
Por eso pareciera que esas relaciones funcionan más.
Ajá.
Porque entonces de verdad no conozco los dragones de mi pareja.
Exacto.
Y ya cuando amo los dragones de mi pareja, la hicimos.
Ese es amor. Sí. Y de repente también, a veces por eso nos encandilamos muy fácilmente con otra persona, ¿verdad? Yo ya estoy en una relación, a lo mejor estoy casada, pero resulta que un compañero de la oficina me hace ojitos y yo digo, ay, este sí me valora, este sí me quiere, no que mi marido, bla, bla, bla. Y nos vamos con la finta de que ahí va a ser diferente. Pero claro, es diferente porque él me ve un ratito y me ve ya arregladita y me ve de buen humor, ¿verdad? Pero él no se levanta conmigo y me ve toda despeinada.
Mi
brujis. No se da cuenta de mis olores nocturnos, no se da cuenta de muchas cosas. Entonces, una cosa es el enamoramiento y otra cosa es el amor. Pero bueno, decíamos que el enamoramiento se acaba. La doctora Trevor hizo una investigación y dice que en promedio dura 2 años.
Okay.
Tiene mucho que ver también, para que se termine, con la estabilidad de la pareja.
Uh-huh.
O sea, si la pareja se va estabilizando, que es decir que ya nos vamos viendo más frecuente o a lo mejor ya incluso vivimos juntos, es cuando el enamoramiento empieza a ir de picada. A veces incluso cuando nos comprometemos. A mí de repente me han llegado parejas que se comprometen y de repente dicen, es que ahora que nos comprometimos empezamos a tener más problemas.
Uh-huh.
Eso es.
Claro, el compromiso.
Eso es natural, porque ya hay cierta estabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, pero entonces decimos que esta etapa se va a terminar.
Bueno.
Que dure en promedio 2 años, aunque hay quien le dure unos cuantas semanitas, como hay quien le puede durar más años.
Cuando íbamos a empezar el programa, le estaba preguntando así como a grosso modo las etapas.
Uh-huh.
Y le digo, ¿y qué viene después del enamoramiento, Silvia? Dice, ahora sí empieza el inicio de la relación.
Exacto.
¡Qué fuerte!
Sí, claro.
O sea, duramos 2 años bien enamorados juntos, pero no, o sea, fue una fantasía.
Así es.
Despertamos del sueño y luego...
empieza el inicio de la relación. Ahí es donde ya empezamos a adaptarnos, ¿no? Uh-huh. Como ya empiezo a darme cuenta, pues que a ti te gusta el helado de limón que damos, a mí el de fresa, y entonces, pues, vamos a comprar 1 litro, ¿cómo le hacemos? Y entonces empezamos
a negociar,
a vivir esta etapa de adaptación, de adaptarnos realmente a lo que la otra persona es, ¿sí? Y pues ahí empezamos a convivir ya más juntos, empezamos también, acuérdense que en el enamoramiento de repente como que queremos nada más estar los dos ahí como
pegados chicles, como corronchos,
y entonces uh-huh. no queremos a nadie más, y ya también en esta etapa empezamos pues a incluir a otras personas, empieza
grupo de amigos, otras parejas, la familia,
sí, empieza ya una relación más en forma. Y muy frecuentemente, ahí muy pronto, empieza una etapa de decepción, ¿sí? Que casi casi es inevitable, porque cuando se acaba la fantasía, pues empieza...
llega la realidad.
Llega la realidad. Y entonces, muchas veces, yo pienso que me equivoqué de pareja, empiezo a verle, ay, es que no sabía que, no sé, que era tan corajudo. Mijita, ¿pero cómo no sabías? Y lo viste que le gritó al mesero, y lo viste que se peleó con el hermano. Uh-huh. No, pero es que yo pensé que...
que, o sea, conmigo no.
Ajá, ándale. Uh-huh. O que porque el hermano era muy mala onda, o que porque, o sea, porque cuando estamos en el enamoramiento justificamos todas estas cosas. Lo negativo, o lo que no nos gusta, lo hacemos pequeñito, como que no lo vemos, uh-huh. y lo que sí nos gusta lo engrandecemos, ¿no?
Uy.
Entonces, en esta etapa, te digo ya que del inicio de la relación, empezamos a vislumbrar esas cosas y muchas veces eso nos lleva a una decepción, ¿no? Les digo yo, es que yo había imaginado un monito así, le había puesto miles de estrellitas y todo, y es como que se acaban todas esas estrellitas
y queda el mono.
Y queda el puro monito. Y yo digo, ¡ay, cómo! Sí, y entonces... esa etapa, ahí las diferencias empiezan a ser muy grandes. Y por supuesto que así como tenemos diferencias sencillas, como que te gusta un helado, va a haber diferencias muy fuertes. Ahí, por ejemplo, esta de que, pues yo quiero nada más un hijo. No, pues es que yo quería 5, es que en mi familia somos muchísimos. Y entonces, y pues es que yo realmente no soy religioso y a mí no me gusta ir a la iglesia. Pero ¿cómo? Si tú me acompañabas a misa y que... Entonces empiezan las diferencias realmente a hacerse notar. Y ahí, ¿qué va a pasar? Pues ahí depende mucho de cómo vamos gestionando nuestra relación. Pero es muy, muy frecuente que inicie una lucha de poder. Que déjenme decirles, ¿eh? Esta lucha de poder muchas veces se va a dar toda la relación, toda la vida. Pero no necesariamente es mala esta lucha de poder. Podemos nosotros aprender, decías tú hace rato, a negociar. Sí, eso es muy importante.
Yo siempre he dicho algo que te quede bien a ti, algo que me quede bien a mí. Uh-huh. Y entonces estamos contentos.
Sí, y podemos hacer mucho tipo de negociaciones, ¿no?
Sí, por ejemplo, en Navidad.
Ándale,
eso es bien complicado.
Exacto.
Porque cada quien quiere estar con su mami.
Ajá, así es. Entonces, ¿cómo lo vamos a negociar? Pues ahí no les puedo decir exactamente la receta mágica, porque uh-huh. pues cada pareja, cuando se pueda, a veces algunos optan, pues vamos un ratito con cada una, uh-huh. ¿verdad? Y vamos primero con los que se acuesten más tempranito.
Eso.
Pero también, ¿qué tal que uno vive en una ciudad y otro vive en otro? Pues no se va a poder hacer eso, entonces... pues a lo mejor lo más equitativo es
un año.
Ajá. Pero pues eso va a depender muchísimo de cada relación de pareja. Uh-huh. Sí, pero ahí es donde tenemos que nosotros que aprender a negociar esas diferencias. Algo también que pasa muy frecuentemente, acuérdense que yo les decía que este imago la forma las heridas de la infancia, uh-huh. y algo que también la forma es la polaridad. Es decir, que yo tiendo a buscar una persona que tenga mi polaridad. Por ejemplo, si yo soy una persona muy tímida, pues tiendo a buscar una persona que sea
más sociable,
muy extrovertida. Uh-huh. Y cuando estamos en el enamoramiento nos parece perfecto, ¿no? Y entonces yo te digo, ay, Rosy, mira qué padre que mi pareja es tan sociable, porque ya ves que yo soy bien tímida, entonces qué padrísimo. Pero ya que estamos viviendo juntos, ay, no, es que porque tú siempre quieres salir, vamos a quedarnos aquí, mira, que no sé qué. O con el amiguito que ya conocemos y no, no hay que abrirnos a nuevas amistades. Y entonces ahí empieza el estira y afloja. Uh-huh. Y lo que yo les digo es que nosotros elegimos a esa pareja porque nosotros necesitamos aprender.
Por eso decía yo que era nuestro maestro.
Exacto. ¿O maestro? Es un maestro, es una maestra. Nosotros elegimos. Si yo soy muy tímida y elijo a alguien muy extrovertido, no es para que él actúe esa parte. Es porque yo necesito aprender a ser extrovertido. Y somos tan inteligentes que pues elegimos un maestro o una maestra. ¿Sí? Entonces ahí es, a veces toca negociar y a veces toca que yo aprenda también y que pueda yo ceder. Porque créanmelo, bueno, es más, no me crean, pero inténtenlo, inténtenlo. Vean cómo eso es real. Que si yo, la persona tiene esta polaridad mía, es porque yo necesito aprender. Y a veces, aunque no me guste, y vamos a decir que también lo voy, porque pasa algo muy curioso, fíjate. Cuando nosotros estamos en el enamoramiento, estas polaridades la vemos como una gran virtud. Yo hablo mucho, por ejemplo, de esto, entonces algo que me gusta, porque esta es una de las polaridades que me gustan, porque es muy mía, aunque no se note, ¿verdad?
Okay.
Yo soy una persona tímida, entonces yo elegí, ya, yo sé que ahorita ya no se me nota, elegí a alguien muy extrovertido.
Okay.
Entonces, por supuesto, mientras estamos en el enamoramiento, yo digo, es que es muy amable, es carismático, es el alma de las fiestas y me parece excelente. Pero después, como yo me asusto, entonces digo, no, es que tú eres muy parrandero, tú te gusta andar de fiesta.
Sí, cambiamos el concepto que teníamos. Exacto. De lo mismo.
Es exactamente lo mismo, solamente que en lugar de verlo como una virtud, como lo veía en el enamoramiento, ahora lo veo como un defecto. Pero es lo mismito, ¿sí? Otro ejemplo que me gusta mucho poner, porque además este se da mucho en las parejas, si yo soy exageradamente responsable, voy a elegir a alguien, pues, no tan responsable. Entonces, cuando yo estoy en el enamoramiento, yo digo, es que es muy relajado, es muy flexible, es buena onda. Y cuando pasa el enamoramiento y estamos en la lucha de poder, entonces yo digo, es que es un flojo, es un irresponsable. Pero, si se fijan, es lo mismo. La persona hace lo mismo. Solamente, bueno, a lo mejor no hace lo mismo, porque acuérdense que cuando estamos en el enamoramiento, aparte de que nos engañamos y que vemos al otro mucho más bonito, también de alguna manera, como estamos muy contentos, pues actuamos un poquito diferente y tratamos además de quedar bien. Porque ya les decía, ¿no? Pues a mí no me gusta el de limón, pero cuando estoy en el enamoramiento hasta me lo como y a lo mejor hasta me sabe rico, ¿sí? Entonces, sí hay un poquito de cambio, pero créanme que es más la cuestión que cambió aquí, en donde yo, en lugar de ver esto como una cualidad, ahora lo veo como un defecto, como algo que no me gusta.
Ahorita que estabas hablando acerca de la polaridad, me gustaría preguntarte, tú dices, bueno, si esa persona, que yo, si yo soy tímida y escojo una persona extrovertida, bueno, seguramente yo necesito ser extrovertida. Entonces, ¿la otra persona necesita ser más tímida? La pregunta es, ¿nos tenemos que enfocar como en las polaridades? Hay una parte a lo mejor positiva, otra negativa. No siempre.
Más que positiva o negativa, yo dijera, depende del momento.
Ok.
¿Sí? Porque a lo mejor, así como hay unos momentos en que yo digo, gracias a Dios que aprendí a ser extrovertida, no estaría aquí ante el micrófono,
por ejemplo,
uh-huh. Pero yo quisiera que, si tú me hubieras oído la primera vez que yo fui ante un micrófono, no, yo dije, o sea, de veras.
Solo Dios sabe qué dijiste.
No, se me quedó la mente en blanco. Sí, o sea. Fuerte.
Ahorita le preguntaba yo a Silvia que de la polaridad y eso, ¿no? De que si podía ser negativo o positivo. Es decir, por ejemplo, tú decías, yo veía en él que pues era muy relajado y yo soy súper responsable, pero pues él es vivía bien. Y después dice, ay, este no trabaja y no sé qué, no sé qué. Ahí,
ay,
¿qué onda?
Aparentemente dices, no es que no, yo no quiero aprender a ser floja.
Ajá.
Sí, pero a lo mejor yo tú eres una persona hiperresponsable y no te das cuenta que estamos yendo de a la playa y en lugar de yo estar relajada y disfrutando, estoy revisando el celular para ver si tengo mensajes del trabajo, no suelto absolutamente nada, entonces,
ojo. Ay, mira, ahora que dices eso, yo, por ejemplo, los domingos, ay, no, bueno, yo me estresaba y me ponía a hacer la casa, así que... Y yo aprendí con mi esposo que los domingos son para descansar.
Ahí está. Entonces, ve como si tenías tú que aprender.
De verdad.
Entonces, no significa que yo me tengo que volver floja o que me tengo que volver irresponsable, pero muy probablemente tengo que aprender a soltar las cosas, ¿no?
Tenemos aquí mensajitos, dice Mirna Soltero, felicidades, hermosa maestra querida. Trato de escucharla por las mañanas en mi trabajo. Ay, ¿por qué me saca?
Un saludo, Mirna.
También tenemos aquí a J.R. Ayala, saludos maestra, y Esther Morales, un abrazo a Silvia. María del Rosario Rubio, felicito a Rosy y a la doctora. El enamoramiento es una etapa fantasiosa. Saludos y bendiciones, ya
sí, sé. Es una etapa fantasiosa. Muy padre porque se siente muy rico, pero es una fantasía. Y no podemos quedarnos ahí en la fantasía.
Tenemos también aquí a... Uy, tenemos una cumpleañera. Yo dije, voy a ver si está conectada primeramente. Sí está muy conectada. Bien. Rosa María Aguilar Topete, hoy es su cumpleaños. Ay, así pues, que muchísimas felicidades, muchas bendiciones. Diría mi esposo que cumpla 100 años más y que yo los vea.
Así es.
Con mucha salud y muchas bendiciones. Tenemos también aquí a Rosa, Ros Charito. Dice, hola, buenos días, excelente el tema, como... Siempre, qué gusto escucharlas todos los miércoles. Muy bien, pues ahí están las llamaditas, ahí están los mensajitos. En esto de los desencantos, pues de ahí depende, como decías tú, cómo vamos llevando nuestra relación, cómo maduramos con ella.
Así es.
Es cuál va a ser el desenlace.
Ahí todavía me gustaría aumentar otra cosa, porque a veces aquí en esta etapa pasando, o sea, es una etapa que puedes durar mucho tiempo,
claro, años,
eso depende de cuánto tiempo y cómo la manejemos, pero a veces empiezan a llegar los hijos y oh, surprise, que muchas veces hacemos, no, es que entonces muchas veces lo que hacemos es que tratamos de buscar aliados, lo cual es nefasto para los hijos, ¿no? Es decir, en verdad dije que sí. Y entonces yo quiero que mi hija se ponga de mi lado y que se dé cuenta de que el papá es un irresponsable y de que el papá es un corajudo. Entonces lo puedo hacer de manera más o menos consciente, pero es de veras nefasto para los hijos porque ponemos a los hijos en medio de la relación, a veces los ponemos como árbitros y eso muchas veces lo que pasa es que incluso a veces los hijos manifiestan síntomas, se vuelven, no sé, agresivos, enfermizos, muchas cosas, en un intento también inconsciente de unir a la pareja cuando que no es lo que les toca. A ellos no les toca esto, ¿sí? Entonces, hay mucho cuidado con triangular con los hijos. Y de repente a veces como que se forman dos bandos, ¿no? Está el papá y el hijo o la hija.
O la hija.
Y la mamá y el hijo o el hijo. Y entonces eso es una... situación que no va a beneficiar a nadie.
No, y cuando es uno, pobrecito, el niño ya
claro,
viene.
Sí, claro. Hay que tratar de dejar a los hijos fuera de nuestra lucha de poder. Y curiosamente también fíjate que pasa algo muy curioso, que justamente yo hago cosas para que se polarice la relación de pareja, ¿no? Si, por ejemplo, es increíble, si yo soy muy, vamos a tomar el ejemplo, muy responsable, y el otro es un poco no tan responsable, yo voy a hacer cosas para que sea todavía más irresponsable. ¿A qué me refiero? Pues a lo mejor nos pusimos de acuerdo y entonces yo ya le dije a mi pareja, a ti te va a tocar pagar la tarjeta de crédito los fines de semana porque tú tienes el banco al otro lado, ¿no? Digo, los fines de mes cuando sea necesario. Y entonces, ¿qué hago yo? Un par de días antes voy y checo a ver si ya pagó. Y si no pago, ¿qué hago? Pues voy y pago yo. Entonces, voy asumiendo las responsabilidades que él tenía. ¿Sí? Porque, no, pues al cabo no lo hace y que no sé qué. A mí una vez me llegó una pareja en donde ella estaba muy enojada porque él había quedado de pagar la luz también, porque le quedaba cerca del trabajo, pero ella la pagaba cada 2 meses, ella iba a pagar la luz. Entonces le dije, no la pagues. Es que, no, es que... no sé qué, muy enojada. no la pagues. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
Que te corten,
la luz. Y pues sí, efectivamente, eso hizo. Efectivamente, le cortaron la luz. Pero, ¿qué crees? Que fue la primera y única vez que les cortaron la luz. Y entonces el chico se aplicó y entonces iba y pagaba la luz. Si ella seguía pagando la luz, ¿qué es lo que va pasando? Pues le va quitando esta responsabilidad. Y eso, en lugar de agradarle a la persona, no te va a agradar. Porque es una manera también de decirte,
tú no puedes,
yo lo voy a hacer. ¿Sí? Y entonces, claro, yo voy haciendo que la persona se haga más irresponsable y que, pues,
yo siga molesta con lo mismo que yo misma provoco.
Y que él también esté molesto porque de alguna manera lo vas haciendo pequeñito, lo vas minimizando. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a negociar. Aquí yo muchas veces les sugiero que antes de que se hagan grandes los problemas, de veras, se pueden regalar 2 o 3 citas con un profesional que les ayude a aprender a negociar.
Qué bonito.
Y porque además yo creo que sí podemos hacer cosas para reinventar nuestra relación día a día en todos los aspectos. A ver si la próxima semana hablamos ya muy específicamente del área sexual, que para mí es una parte muy importante, claro, en la relación de pareja. De hecho, es lo que muchas veces nos distingue de otro tipo de relaciones, ¿no? A lo mejor yo me la llevo muy bien con mis amigos, mis amigas, pero esta intimidad sexual, pues, es con mi pareja.
Victoria Michelle, saludos y felicito por el magnífico programa. Deja su teléfono, muchas gracias, y quiere participar por el libro. Claro que sí. Pues ya nos queda ahora sí que la última parte. Silvia.
Bueno, ahí, para poder pasar realmente al amor real, necesitamos aprender a negociar, necesitamos aprender a cooperar. Y fíjate que hay muchas definiciones de amor. A mí una de las que me gusta mucho es que amar es realmente querer el bien de la persona amada. Sí, es decir, yo quiero que brille, yo quiero que sea quien es. Por ahí también, no me acuerdo quién, no me acuerdo si Walter Rizzo o alguien dice que es celebrar que el otro exista, y yo sí creo pues que eso es el amor, ¿no? O sea, quiero que el otro brille, que el otro sea quien realmente
que es. El otro esté bien.
Que sí. El otro esté bien. Eso es el amor, ¿no? Fíjate, no es el apego de que, ay, aquí te quiero y quiero que hagas lo que yo quiero y quiero que me cumplan mis necesidades. Aquí,
eso es control.
Eso es control, exacto. Y algo que me parece muy importante es que nosotros necesitamos sanar nuestro niño interior. Porque fíjense,
ese es otro tema.
Si ustedes ven lo que sucede cuando se están peleando una pareja, es muy, muy fácil ver que parecen niños chiquitos. Y tú dices, ¿pero cómo se están peleando por estas? ¿Cómo se están diciendo estas cosas? Claro, porque es el niño herido
haciendo sus berrinches.
Haciendo sus berrinches. Son los niños heridos de ambos ahí. Uh-huh, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo voy sanando mi niña interior y mi pareja sana su niño interior, empezamos a relacionarnos ya a otro nivel, más como adultos. ¿Sí? Porque si no, pues yo me vuelvo a sentir como esa niñita, y además hagan de cuenta que aquí en estos lentes, como si yo trajera una imagen de esas calcas muy transparentes, como si yo trajera una imagen de mamá o de papá. Entonces, cada vez que yo veo a la pareja, pues la veo de alguna manera a mamá y papá. Hace rato, no me acuerdo si lo comentamos al aire, pero le decía yo a Rosy, definitivamente nosotros tratamos o de replicar la relación de mamá y papá, o la relación que yo tuve con alguno de los dos. Acuérdense que es mamá, papá o cualquier cuidador, ¿eh? Uh-huh. Y esto puede ser totalmente de manera inconsciente. A lo mejor a mí no me gustaba cómo se llevaban mis papás, y yo lo que menos quisiera es repetirlo, sin embargo, inconscientemente lo voy a hacer. O sea, de veras es bien importante que sanemos nuestro niño interior para poder tener una relación de pareja madura. Porque tal como construimos las parejas generalmente, parece una relación de dos niños pequeños. Entonces decíamos que para pasar al amor real hay que negociar, aprender a negociar.
Fíjate que en ese punto algo que se me hace importante y también se me hace como parte del amor es aprender a compartir. Claro. Cuando aprendes a compartir tu cama, tu baño, o sea, tu espacio, claro, o sea, todo eso, o sea, digo, si primero estabas soltero y vivías solo, Bueno, pues tienes la cama para ti solo, así te das es. La vuelta, vas y así vienes. Es. Y luego de repente que la pasta de dientes, que la toalla en el piso, esas cosas. O sea, aprendes a compartir y a ser tolerante.
Claro.
Ajá. Y entonces ahí entra la negociación, en donde yo hablo de lo que a mí tanto no me gusta. Y entonces a lo mejor el otro hace un esfuerzo por, bueno, levantar la toalla, a lo mejor la deja medio colgada, pero ya no la tira.
Ajá, así es. Sí, ahí es muy bueno, verdaderamente, que yo empiece a preguntarme, fíjense la pregunta importante, la pregunta importante siempre es, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la relación de pareja?
Ah,
dije, ¿qué puedo hacer yo? No es qué puede hacer mi pareja. Por ahí hace tiempo vi en Facebook una que decía que una pareja que tenía muy mala relación y de repente el señor dijo, pues es que no, aquí no estamos bien. Y entonces a él se le ocurrió en la mañana preguntarle a la pareja, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Y primero la pareja así como que se le quedaba viendo y
este que trae. Típico,
¿no? Y entonces así como para molestarlo le dijo, pues lava los trastes. Ah, sí, los lavo. Y entonces... Y así todos los días le empezaba a preguntar, ¿qué puedo hacer hoy? Cuando ella se dio cuenta que iba muy en serio y que él realmente estaba en esa disposición, no, pues empezó a cambiar su relación muchísimo. Y entonces ella empezó a hacer lo mismo. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Entonces, obviamente, empiezan a tener una relación armoniosa y de cooperación. Entonces, sí se puede. No es fácil, pero sí se puede. Hay que... empezar a madurar, dejar ese niño caprichudo o esa niña caprichuda que tenemos ahí adentro. Hay que darle muchísimo amor. Yo se lo doy ese amor. Me hago cargo de ella. Yo le digo que todo va a estar bien. Fíjense, les voy a dar un tip. A lo mejor ustedes ya se dieron cuenta, a veces sí nos damos cuenta en qué se parece mi pareja a lo que hacía o no hacía mi mamá, ¿no? Un tip que ayuda es que yo le diga a mi niña interior, si yo, por ejemplo, le digo, Chivis, este no es tu mamá. ¿Por qué le digo mamá? Porque yo tiendo a elegir parejas que se parecen a mi mamá. Porque esa es una cosa muy importante. No tiene que ver con el sexo, ¿eh? Yo siendo mujer, puedo elegir parejas que se parecen a mi mamá, como algunos hombres pueden elegir parejas que se parezcan a papá. Curiosamente, más que con el sexo, tiene que ver con heridas. Es decir, si yo tengo más...
¿Quién mirió más?
Exacto. Yo tiendo a elegir a alguien que se parece a quien me hirió más, ¿no? A quien yo creo que me hirió más. Y justamente lo hago para que repita mis heridas. ¡Ay, no puede ser! ¿Sí?
Sí, hasta que aprendamos.
Sí, pero lo hago justamente porque es una oportunidad de sanar. Es una oportunidad de hacerlo diferente, ¿sí?
Van llegando llamaditas, muchas gracias. Tenemos a... ¡Ay, mi tocallita Rosa Gutiérrez! Déjenme, pongo mi zoom. Tenemos a Rosa Gutiérrez. Dice, felicidades por el tema de hoy. Me gusta escucharlas. A mí me gusta que nos... A nosotros nos gusta que nos escuchen. Sí, María Dolores Arriaga dice, qué buen programa, saludos y gracias. Participa también por el libro. Adán López dice, felicito por el programa tan actualizado. Tengo 67 años y a mi esposa y a mí nos gusta. Vivimos en feliz matrimonio.
¡Ay, muy claro bien! Claro que se puede. Eso me da muchísimo gusto. Sí se puede. Yo también conozco matrimonios que han hecho una hermosa vida en pareja. O sea, que tú los ves, que se cooperan, que se... Eso es el amor, ¿eh? El enamoramiento no es una fantasía. El amor es cuando ya nos apoyamos, cuando yo quiero que tú crezcas y te apoyo para que tú crezcas y tú haces lo mismo conmigo. Eso es el amor.
Algo que se me hace bien importante en la relación es ser bien honesto. O sea, sí, el enamoramiento está muy padre, pero de verdad, yo me acuerdo que cuando ya nos íbamos a casar, le dije, ¿seguro? Esto es lo que es y esto es lo que hay.
O sea, claro.
O sea, ¿no crees que así como...? Yo siempre he sido así como muy francota, pues ya me conoces tú. Pero sí ser bien honesto. O sea, si de verdad no me gusta la nieve de limón, no pasa nada, no me gusta
así
la
es.
Nieve de limón.
Así es, así
si,
es.
Si de verdad no me gusta a mí lavar los trastes... ¿Sabes qué? Yo en mi vida voy a lavar los trastes. A lo mejor voy a barrer, voy a trapear, voy a hacer... Pero yo no voy a lavar los trastes. Entonces, sí ser bien honesto con lo que somos.
Fíjate que yo esto les recomiendo muchísimo a las parejas, ¿no? Hay que sentarnos y no tenemos la costumbre a negociar y ver cómo queremos nuestra relación de pareja y qué esperamos el uno del otro. Porque, y más ahora, porque antes como que estaba muy claro los roles, ¿no? Entonces a ti te toca esto y esto y esto, y a ti te toca esto y esto.
No, ¿no? Ahorita ya y cada ahorita quien no. hace lo que alcanza.
Entonces,
a hacer.
Ahorita, como además la mayoría de las parejas, los dos trabajan fuera de casa, entonces necesitamos negociar. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo vamos a dividir los dineros? Porque luego, ese es otro, fíjate, es otro tema. Los temas principales
de la
conflicto
es.
En la pareja, uno de ellos es el dinero. Entonces también cómo vamos a vivir el dinero, o sea, cómo vamos a tomar las decisiones, qué se compra, etcétera. Deber a sentarnos a negociar todo esto, porque muchas veces yo me caso con una expectativa de que las cosas van a ser de una manera y son de otra.
Lo que pasa es que aprendemos lo de casa. Si yo veo que mi papá llegaba y le dejaba ahí la cartera, pues yo pienso que va a ser así.
Así es.
Pero si en la pareja el papá no soltaba prenda, pues entonces se aprendió y uy, entonces ahí cómo le hacemos. Ramiro Tejeda, ay, me encanta que nos hablen los caballeros. Felicito por el programa y quiere el libro. Me parece muy bien.
Bueno, pues entonces quedamos de que es posible pasar al amor negociando, cooperando, aprendiendo a compartir. Fíjense que también, bien importante otra vez, lo voy a repetir, los hijos quedan afuera de nuestros conflictos, eso es bien importante. Créanme que para los hijos es mucho más importante que la pareja esté unida y sentir que hay esa unión, a que estemos tratando de que estén de mi lado y que se den cuenta lo malo que es el otro.
El papá o la mamá.
Yo incluso en el divorcio, en la separación, siempre lo que les digo, hijos, fuera, no los metan en sus conflictos, ¿sí? Crecer en pareja, yo creo que es una maravilla. Es el espejo más grande que nosotros podemos tener. Todos somos espejos de todos, pero definitivamente, la pareja es el espejo de aumento, es el espejo mayor, digamos. Ahí van a aprender también los tips para ser una pareja consciente. Y cuando digo yo una pareja consciente, es una pareja de crecimiento, es una pareja en donde nos apoyamos para crecer. ¿Sí? Porque por ahí dicen, si vuelo yo solo, a lo mejor vuelo más rápido, pero si volamos juntos vamos a llegar mucho más lejos.
Ah, con esto vamos a cerrar. Nos despedimos de ustedes. Mi nombre es Rosy Velarde. Los esperamos la próxima semana en una emisión más de Voces Íntimas. Bonito miércoles.